Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al Antiguo Testamento en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Y la pregunta del día de hoy es, ¿hasta cuándo llorarás? ¿Hasta cuándo llorarás? Quiero que por favor hagamos un ejercicio mental, sino un ejercicio espiritual. Y quiero que piense en aquellas cosas por las cuales lloró por mucho tiempo. Aquellas cosas que le marcaron como niño, aquellas cosas que le marcaron como adulto, aquellas cosas que le han marcado en los últimos meses. ¿Quiénes o cuáles fueron las cosas que a usted le han hecho llorar? Recuerdo yo que regresábamos de Estados Unidos, mi padre estaba estudiando en Chattanooga, Tennessee, y al llegar a El Salvador, la ropa era diferente, los zapatos eran diferentes, ahí había mucho frío en aquel entonces, no sé si todavía caerá nieve por ese lugar el día de hoy, con tanto asunto del calentamiento global, pero la ropa que teníamos era muy gruesa. Quiero recordar que estaba papá preparándose para poder predicar la palabra con mayor conocimiento, estuvimos fuera 5 años. Pues al llegar ese día, al comenzar las clases en El Salvador, me llevaron a una zapatería. Diga, ¿cómo es una zapatería? Los jóvenes se conocen de un shoe store, ¿verdad? Una zapatería, le llamamos en Latinoamérica. Y al llegar ahí me dijeron, bueno hijo, escoja los zapatos tenis que usted necesita para poder hacerle el ejercicio que le requiere en la escuela. Y los zapatos tenis eran de muy baja calidad, pues, y el papá siempre apretadito el presupuesto, pero siempre dadivoso. Y recuerdo que me los medí, y como un muchacho latinoamericano que era un par de zapatos nuevos, el típico persona, yo no sé si ustedes ya cambiaron, pero nosotros los latinos cuando compramos zapatos nuevos, salimos de la zapatería matando cucarachas, decíamos, ¿verdad? Andamos con los zapatos, aunque no los domináramos, y la mamá le compraba 3 tallas más grandes para que le durara hasta los 15 a la niña, y apenas tiene 4 años la cipota, amén. Ella salía como que era payaso mal vestido, pero salía con los zapatos, pues yo igual. Me dice la señorita, esta era la pregunta, no sé si en su país es así, y decía la señora, ¿se los va a llevar puestos? Of course, le decía usted, ¿verdad? Claro que sí. Y me amarro los zapatos y unas botas maravillosas de esas que tienen ahora ustedes los jóvenes que ocupan acá por este clima, con cintas rojas, que era como de leñador, me las quité, que estaban para mis favoritas, me ponen los zapatos nuevos, y cuando llegamos a la casa y abrimos la caja de los zapatos que yo traía, no eran los míos. Yo tengo 49 años y no se me olvida. No se me olvida. A mí esos zapatos me dolieron, hermano. Me dolieron. Yo recuerdo que él decía, pero mamá, si los zapatos... Mira, hijo, me dijo, regresamos allá al almacén. Se llamaba la Incatecu. ¿Alguien conoció esa venta de zapatos, la Incatecu en El Salvador? Era como una gradita arriba del infierno, hermano. Nada que ver. No creía que era nada especial. La Incatecu. Y yo lloraba y decía, pero mamá, yo... Y eso me robó a mí la paciencia. La segunda cosa que me hizo ya llorar un poquito más grande, creo que se le he contado, por cierto tiene que ver mucho el tema de la familia de las cuales tratamos con el pastor. Resulta ser que a mis 15 años, yo era una persona muy dadivosa, le daba mi cuerpo a todos. Es que hay gente que da, pero por el lado equivocado, ¿no es cierto? Y yo era muy dadivoso, y era como que muy novio, y era el hijo del pastor, y era medio tremendito, ¿verdad? Y yo vine yo y me enamoré de una chica que en aquel entonces ella tenía 19 años. Entonces yo tenía 15 años, yo era un pajarito inocente, ¿verdad? Caído del cielo, después el arcángel Miguel era su servidor. Y esta tipa era un poquito así, también muy colaboradora, más o menos. Lo único que no cobraba, pero era muy colaboradora. Entonces resulta que mi padre, cuando me ve que yo me enamoro de esta chica, me comienza a prohibir, me dice, hijo, estás loco, lo que estás haciendo no es correcto, pero se siente bien, le decía, amén. Y usted comienza esa discusión horrible de padre e hijo, en él me quería hacer entrar en razón. Y yo estaba profunda y locamente ilusionado, porque amor no era. Amor no era. Es diferente el amor a la ilusión, amén, hermano. Por eso usted se casó por ilusión, hoy la soca por amor, amén. Pero bueno, vamos al punto. Entonces vengo yo y me enamoro de la muchacha y mi jefe me comienza a restringir. Me dice, los permisos para salir están denegados, no puedes ocupar los carros de la casa. No, y cuando ya no hay yo qué decirme, Mi padre siempre ha sido un hombre trabajador. Tenía una empresa que se llamaba en aquel entonces Opermec, Operaciones Mercantiles. Éramos vendedores de casa, una microfinanciera, como la quisiera llamar. Y entonces él siempre hacía con un esfuerzo, nos mandaba de vacaciones hacia los Estados Unidos por unos meses o por unas semanas. Conocimos Walt Disney World por la manera como él era con la familia. Siempre fue un hombre muy trabajador. Pues llego al punto, cuando no yo a qué decirme, me dijo, si tú no dejas a esa muchacha, tú no vas de vacaciones con tu familia. Hermano, estaba tan ciego, estaba tan ilusionado, estaba tan perdido, que le dije, papá, a mí no me importa, no me importa. Las vacaciones que ellos se van a dar no me importa. Bueno, y no le quiero alargar el cuento, me quedé ese año por ahí. En El Salvador existía algo que era la Feria Internacional. Ahora se llama CIFCO, Centro de Ferias y Convenciones. Pero en la Feria Internacional se hacía un evento maravilloso, a nivel mundial. Llegaba todo mundo, lo del mundo también, amén. Es como nuestro presidente, hay que explicarlo, amén. Llegaba de todo el mundo, del mundo, y ponía todos sus exhibits, y ponían sus plantas de esto, y Alemania, y China, y Japón. Y esta familia era una familia muy industrial, tenían su comercio. Entonces ellos ponían su exhibición, su exhibit. Ellos manejaban la marca Armani, ¿se acuerda? Armani en El Salvador. Esa es la marca que ellos manejaban. Y recuerdo que yo, pero empeñado, salía de trabajar y por la ilusión me iba a trabajar. O sea que yo llegaba al stand de la feria a ayudarles en ese rollo para que ellos estuvieran bien. Y yo me sentía re bien con la muchachona al lado, hermano. Si es que era grande para mi edad. Lo triste fue, porque estoy hablando de llorar, no de gozar, que cuando los días pasaron, un día yo llegué a la casa y les he contado repetidas veces en El Salvador esta ilustración. Y yo toqué la puerta buscándola a ella. Y cuando me abre la puerta, me abrió la puerta otro muchachón del tamaño de ella. Entonces yo recuerdo que cuando lo vi, usted sabe que el salvadoreño es buzo. Amén. Es como chucho de la calle. Miren, no lo han matado ni atropellado, pero es buzo, es chucho, ¿verdad? A medio comido la oreja y la cola quebrada, pero ahí anda todavía, ¿no es cierto? Y cuando abre la puerta, se me queda viendo el tipo y me pregunta, hola, me dice, ¿a quién buscas? Y yo decía, no le puedo decir a mi novia, ¿verdad? Porque me va a pegar, imagínese, era la de él también, ¿no es cierto? Porque ya le dije que era bien colaboradora. La cosa es que cuando le digo a fulana de tal, me digo, ah, qué bueno, ¿y quién la busca? Me preguntó. Y dije yo, Toby. Entonces se voltea el muchacho y dice, amor. Vaya, si usted va a llorar, se da cuenta, a ver si. Amor, te busca Toby. Mi hermano, yo no nací para amar. Nadie. ¿Ah? Y después inmediatamente sonó, vamos al no. Fatal, yo sentí el corazón atrás, porque la tipa no crea que dijo, perdona, no. Cuando llegó a la puerta lo abrazó por la cintura. Hola, me dice, ¿qué ande haciendo? Llorando, le dije, ¿y qué andaba haciendo? No le, ¿me entiende? Mire, a mí no se me olvida. ¿Sabe qué es la linda de la historia? Que la pareja de ellos siguen casados. Son muy prósperos en Los Ángeles, California. Y mis hermanas, como son crueles, los visitan. Yo los odio. Amén. Yo no les quiero un saludo a California. Amén. A mí no se me olvida, hermano. No se me olvida. No se me olvida otra oportunidad, y no es la noche de las anécdotas, pero quiero ilustrar bien el sermón. No se me olvida una vez que el padre mío dividía las cuentas de la casa de la siguiente manera. Cada 15 días se hacía supermercado o le hacía super y mercado, las dos cosas. El mercado por las cosas más básicas o más baratas, y el supermercado cosas de primera necesidad. Y recuerdo que llegaba el pastor y a mamá le entregaba cierta plata, si no quiero mentir, eran 300 colones, que para una familia de 5 era bastantito, no quiero decir que no. Y la mamá lo que hacía era que dividía y agarraba del periódico de la parte superior, arrancaba un poquito, ponía para mercado, para súper, y hacía un pedacito aparte, decía para los niños, para los niños. En aquel entonces éramos tres hermanos, mi hermana Patty, Gina y su servidor. Los únicos originales, los demás es taiwanés, amén, es chino, amén. Los demás bichos son chinos. A los que quiero llegar... ¿Cuántos entendieron el mensaje, hermanos? Amén, vaya, pues vaya, no se lo explico, amén. Entonces, a la hora de llegar a comprar, cada 15 días, mamá nos bendecía con algo. A un hermano, a otro hermano y a otro hermano. Pero no podía hacerlo a la vez porque no alcanzaba el presupuesto. Entonces, había una señora que en aquellos años llevaba ropa para vender de Estados Unidos de Norteamérica, y tenía un cuadernito como lo típico de la tienda que usted anota, mire, le quité una blusa, le quité un fustán para el niño, le voy a poner, así le ponía, le iba poniendo las cosas. Entonces mamá era una persona, y ahora le doy gracias a Dios que la puedo pastorear en la iglesia, está con nosotros, vive al lado de mi casa, Y bueno, lo que quiero contarles es que el día que me tocaba mi regalo, me preguntó, hijo, ¿qué querés? ¿Qué querés? Mi mamá le digo, fíjate que yo he soñado con tener un bolso, un backpack que se usa ahora. Antes eso no se utilizaba. Se usaban los bolsones de mano. Y hubo un tipo de bolsones que ocupaban los visitadores médicos o los que vendían cosas que eran cuadrados y duros. Y tenían unas tachuelitas en la parte de abajo. Si alguien sabe de qué estoy hablando, dígame fuerte amén. Ok, bueno, ese era mi sueño. Porque en el liceo que yo estudiaba, los pasillos estaban bien encerados y eran bien largos. Entonces lo que hacíamos era salir corriendo, tirar el bolsón y nos sentamos a deslizarnos por todo el pasillo. Entonces todos mis compañeros llevaban ese tipo de bolsones. Porque papá siempre hacía un esfuerzo por pagar una educación clase media para arriba, aunque nosotros no teníamos la capacidad financiera. Yo considero eso un grave error. Después lo hablaremos en otro día. Engañar a sus hijos que tienen plata, engañar a sus hijos que tienen educación, engañar a sus hijos que tienen un apellido cuando no tienen nada. La persona que no tiene a Dios no tiene nada. Pero engañamos a nuestros hijos y les ponemos la marca, ¿verdad? Y la gran marca aquí, las tres plumas del bicho que le salen solas, ¿no es cierto? Por más que lo bautice con agua bendita, el lunar de indio no se le va a ir. ¿Amén? Pero así somos los padres. Entonces recuerdo yo que yo sufría porque yo veía que mis compañeros que eran de apellidos sofisticados tenían esos bolsones y yo no. Entonces para no acortar el cuento, mamá le digo, yo quiero ese bolsón. Pues entonces había un supermercado en El Salvador que se llamaba Supermercado Europa. Por cierto, ayer hablábamos de eso. Y ellos vendían de todo. Una familia, ropa, de todo, insumos, de todo. Una familia árabe que llegó a El Salvador hace mucho tiempo y eso cerró hace poco. Pero bueno, vi a la mamá mía y se va para el almacén y yo contento de llegar al mediodía a mi regalo. Entonces veo que cuando me entrega lo que a mí me correspondía, lo habían hasta empacado. Yo nunca había visto un bolsón de ese tipo como venían. Y dije, bueno, quizás vienen así, hay que como armarlo o ver qué pasa. La cosa es que cuando yo abrí la bolsa, era un morral. ¿Alguien sabe qué es un morral? ¿No saber ya qué es un morral? Con el que se vino por la frontera, por ese, igualito. ¿Ah? El mismo morral. Y el morral tenía estampado unos conejitos en un sub y baja. Mire, hermano, a mí me dio tanta cólera. Pero aquí viene la vuelta. Here comes the twist. A mí me dio tanta cólera que yo agarré el morral, lo tiré al piso y le dije, yo esta bobería, con otras palabras, no la quiero. Ha sido la única vez que yo vi a mi mamá llorar. La única vez que la vi llorar. Nunca en la vida he visto a mi mamá llorar. Pero esa mujer estaba herida. Y todavía yo me recuerdo de las cosas que yo he hecho y que he hecho llorar a otras personas. Pero la pregunta de esta noche es, ¿hasta cuándo dejarás de llorar? Amigos y hermanos, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, Dios había tomado una decisión increíble. El pueblo había elegido, había tomado, había levantado reyes. El pueblo decía, a fulano queremos para rey, a fulano queremos por... Y el Señor se toma una molestia. Y la diferencia entre los dos personajes que voy a hablar, de Saúl y David, es que a Saúl lo escogió el pueblo, pero a David lo escogió Dios. Había un profeta maravilloso que se llamaba Samuel. Y Samuel era el enviado a dar el mensaje, pero decía Samuel, Samuel amaba mucho a Saúl. Samuel amaba a Saúl, dígalo conmigo. Samuel amaba a Saúl, lo amaba, porque lo cuidaba. Dios lo había desechado, pero lo cuidaba. Y todo el tiempo le estaba abogando por él, poniendo la cara por él. Muchas veces Dios quiere disciplinarte y no lo puede hacer porque hay alguien que está poniendo la cara por ti. Pero vendrá un momento en el cual esa persona no puede hacer nada por ti y ese es el día que Dios te llama a su presencia. Nosotros hace, ¿qué? 11 meses, éramos los hijos de don fulano, los hijos del fundador de la iglesia, los hijos del pastor general, los hijos del hermano Toby. El hermano Toby en El Salvador levantaba un teléfono y le daba lo que quería. Pásame al presidente, le levantaba el teléfono. Llamame al pandillero tal, le levantaban el teléfono. Llamame al fulano tal, te arreglaba el problema. Llamame a aquella muchacha, ya no la llamamos. Pero bueno, el punto es que, es chiste para inteligente, hermano. Aquí el hombre tenía una autoridad. Señores, se acabó la autoridad, porque el hombre ya se fue. ¿Y hoy qué nos queda? ¿Andar paseando el apellido? No, señores. Porque Dios muchas veces cuando no te da genética, te da ADN. Y es mi mensaje de esta noche. Todos los que llegamos acá no llegamos siendo lo que somos, hermano. What we are, what we will become, es una prueba de que Dios a ti probablemente no te dio papeles, pero te dio un nuevo corazón, una nueva persona aquí. ¿Y sabes qué ha hecho eso? Surgir todo lo que necesitas. ¿Hasta cuándo vas a llorar? ¿Hasta cuándo vas a decir, y yo por qué nací en esta casa? ¿Y yo por qué nací en esta familia? ¿Y yo por qué no tengo el cuerpo de fulano? ¿Y por qué no tengo el cabello del otro? ¿Y por qué no tengo los ojos de aquí? ¿Y por qué no tengo los ojos? Te tengo un mensaje de 1 de Samuel capítulo 16. Dios no ve lo que los hombres ven. Por eso la palabra lo refuerza cuando dice que Él escogió a lo más vil del mundo para avergonzar a lo más bel. ¿Pero qué sucede? Estamos llorando por las cosas que la vida nos quitó. Lloramos por el carro que perdimos. Lloramos por la casa que se nos fue denegada. Lloramos por, perdón la palabra tan gruesa porque somos respetuosos, por el asilo que estoy clamando, pero no estamos llorando así por la presencia de Dios. Si Dios te trajo aquí, ¿aquí te vas a quedar? Se lo diga a los hermanos allá en Estados Unidos. Hermano precioso, no le tengan temor a ese presidente. Si el presidente tiene los días contados, o sea, así es, hermano. 5 añitos y van para afuera. 5 añitos y van para afuera. No se preocupe. Mire, ahorita está bien yuca, es calmado, pero las finanzas van para arriba. Está preparando para Dios bendecirte, como lo hizo también en Egipto. Se lo dije el día que vine a predicar la primera vez. Dios te entrenó 400 años y a los 400 años dice, deja ir a mi pueblo, le vas a dar la riqueza, le vas a dar los carros, le vas a dar el oro y se van a llevar todo lo que aprendieron a hacer. That's the big picture. Esa es la foto grande. Tienes que dejar de llorar porque la vida no te dio. ¿Cuántas veces yo veo a mis amigos en la colonia en buenos vehículos? Con el pastor nos conocemos de muchos años. Él sabe lo que estoy hablando. Todo el mundo salía por acá, tenían un carro para allá. Nosotros no teníamos eso, pero te tengo una noticia. Tenemos a Cristo, querido. La palabra dice que aquella persona que tiene a Cristo prácticamente lo tiene absolutamente todo. Y el que lo tiene todo y no tiene a Cristo no tiene nada. Esta mañana lo hablamos y decíamos, señores, las cosas terrenales pasan, la belleza pasa. Nos tomamos una foto con alguna colega el día de hoy y me dice, una selfie, pastor. Hermano, si nos conocemos por 20, 15 años que hemos venido a los campamentos con los jóvenes, y me dice ella, a mí no me gusta reírme porque me salen demasiadas patas de gallo, ¿no es cierto? Y a uno no le gusta, ¿por qué? Porque los años están pasando y los años podrán seguir pasando, pero la presencia de Dios en tu vida no va a menguar. Por favor, deja de llorar ya. La historia que tienes que contar a partir del año 30 es otra. El antes y el después ya pasó. Ya vimos a los chicos crecer. ¿Cuánto tiempo más vas a andar con el mismo chinchín? Yo cuando vine, ya está aquí. ¿Y ahora qué ha hecho? ¿Cuánto tiempo más hablando de tu pasado? Es que si usted entendiera dónde vengo, a nadie le importa dónde vienes. Y el Señor te dice, ¿a dónde quieres llegar? Nunca te pregunta dónde vienes. Solo te pregunta y te dice, ¿tienes fe? A la mujer que estaba acusada de dormir con un montón de gente, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. No le dijo, ¿y cuántos has tenido? No, los otros le dijeron, porque estos maridos, no, los otros la señalaron. Él hizo un recuento psicológico a la señora y dijo, ¿sabes qué? A partir de hoy, sos otra persona. ¿Hasta cuándo vamos a llorar? ¿Sabe cuál es el mensaje más lindo? Que lo que Dios ve ni se parece a lo que los hombres ven. No sé cuántos se van a identificar conmigo, estaba en este mismo liceo, se llamaba Liceo Salvadoreño. Y a la hora de estar estudiando en ese lugar, habían equipo de fútbol, habían equipo de natación, había equipo de todo. Y nosotros, por herencia de nuestro papá y de nuestra abuelita, siempre tuvimos ese cuerpecito de ropero, bien rellenito, ¿verdad? Gordito, no sé, de chifonier de dos puertas, amén. ¿Y cuál era el punto? Que claro, usted quería llegar a jugar fútbol y al gordito nadie lo quiere. Iban a jugar ladrón librado y al gordo, ¡ay, qué quiere! ¿No es cierto? Ah, no, pero no voy a hacer el desfile en las carrozas que al gordo lo subían aplastado a regalar dulce. Ese era mono. ¿Cuántos mentiras? ¿Entiendes lo que estoy hablando? Amén. Yo pasé también por eso. Mire, a mí mis profesores me decían en el colegio, López Bertrán, tus oraciones no pasan del techo. ¿Sabe cuál es mi testimonio? Se congregan en mi iglesia. El Señor que nos daba idioma nacional, que se llama ahora lenguaje, nos agarraba de pato, nos humillaba, nos decía, sí, el hijo del pastor Toby, sí, el hijo. Ahora, ¿qué sucede? Se congregan en nuestra iglesia. Amigo y hermano, quiero recordarte que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Quién mató tus sueños? ¿Quién te dijo que no podías? Yo admiro la cultura mexicana, admiro la cultura guatemalteca, admiro a los latinoamericanos, cómo brillamos en este lugar, y el que quiere puede, hermano. Pero ¿sabe lo que pasa? Lo estamos haciendo desordenadamente. Porque estamos siempre aplicándole al trabajo y nos olvidamos de Dios. Nuestro pastor nos lo decía hace un par de minutos atrás. Personas que somos ingratas, hermano. Personas que somos ingratas. Ay, si yo me sacara la lotería, yo le diera. Mentira, por eso Dios no le da. Dios conoce tu corazón. ¿Cuántos agarraron la onda? ¡Claro! ¿Por qué cree que Dios no tiene? Estábamos en cárcel de mujeres, les he contado, predicando. Y como las hermanas son muy dinámicas, ¿verdad? Lo respetamos mucho, son un corte pentecostal. Eso es lo que hay en ese lugar. Ahí se canta con pasión, hermano. Ahí se canta con fe. Ahí no hay tales. Y los cultos son una bendición. Para nuestros hijos muchas veces son obligación. Espérate que estén en la cárcel, ya vas a ver lo que te estoy diciendo. Ahí andan preguntando, ¿a qué hora el culto? ¿A qué hora el culto? Aquí, ay, no, no, allá adentro es otra cosa. Y estando predicando con estas mujeres, les habían acostumbrado a darle falsas promesas. Y le decían, Dios te va a sacar de la cárcel. Hermano, antes de Dios ser bueno y justo, y si esas personas hicieron mal, van a pagar el precio. ¿Por qué habría Dios de sacarlos? Explíqueme, por favor. Estos se aferran a la palabra porque creen que es un alibi, que es un paso. Pero no, señores, las cosas que usted comete en la tierra, las paga en la tierra. Esa es la ley de Dios, no es la ley de los hombres, es la ley de Dios. La paga del pecado es muerte. Porque si esto no es cierto, al aceptar a Cristo, dejarías de envejecer. Mas, sin embargo, seguimos envejeciendo. Usted no me venga con esa filosofía de que, hoy que vine a Cristo, claro, como está, te está buscando la migra, te está buscando la policía, te está buscando los que les prestaste dinero, te está buscando, entonces vienes a Cristo. No, es que Cristo no es escondelero ni escondedero de nadie, hermano. Ay, Él es mi refugio. Semejante sinvergüenza, vaya a pagar lo que debe, hermano. Él no es tu refugio. Es refugio de los que le respetan. Es refugio de los que le honran. Es refugio de los que le buscan. Es refugio de los que nacen de nuevo. Por eso la iglesia evangélica está tan confundida. Y por eso el mundo no cree en la iglesia, mucho menos en Cristo. Porque ¿qué ven? La gente que viene aquí hace las mismas cochinadas dentro de la iglesia. Y no quieren cambiar. Y que el Señor está conmigo. El Señor no está donde hay pecado, querido. Eso lo dice su palabra. Por eso nosotros acerquémonos confiadamente en su misericordia. Pero para cambiar, no para ocultar. Acerquémonos para poder confesar, no para esconder. Pues resulta ser que estas chicas estaban emocionadas en ese salón que habían en aquel entonces unas 300 personas. Ahora les he contado que las prisiones están sobrepobladas y siempre hermanas aquí, hermanas, y todas, amén, amén. Y un día estaba yo así con esa calentura bautista y les digo, ¿cuántas saben que Dios las va a sacar? Amén, gritaron todas. Pues les mintieron, les dije. Y todas esas señoras les cambió el rostro que me querían matar. Y literalmente que si quieren pueden porque son un montón, hermano. Te vamos a matar a besos, gordito. No, hermano, es serio, ese ambiente es serio. Ahí hay de todo tipo de personas. ¿Pero por qué le estoy contando esto? Porque muchas personas siguen llorando lo que antes tenían. La gente que está sigue llorando. Hablé con un caballero, tema delicado. La familia está en la iglesia, hemos criado a sus hijos, porque él fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, o sea, tema pesado. Y estaba metido en la política. Y ahora que estuve yo predicando en el tabernáculo de Houston, el pastor lo va a visitar a ese lugar donde está detenido. Le han dado, ¿qué? ¿Le puedo decir cuántos años? Y qué triste para mí que a pesar de que han pasado los años y dice ser cristiano, esa soberbia que caracteriza a los que no son hijos de Dios, le aflora hasta por los poros. Recuerdo con quién está hablando, me dijo, sí, con un preso, hermano. Un común y corriente que ha perdido sus derechos civiles. Estás por abajo del average todavía. Y Dios no te va a quitar el pie del cuello hasta que no lo reconozcas. ¿Hasta dónde quieres llegar? Mi padre tiene una expresión un poco fuerte. Y él decía, ¿en qué caballito te quieres venir? ¿En qué caballito te quieres venir? ¿Quieres que el Señor te llame como lo he hecho con Cristo? ¿O quieres que te traiga de las mechas, decía el pastor? ¿Quieres que te traiga del pelo? ¿Cómo quieres venir? ¿En qué caballito te quieres venir? ¿Hasta cuándo vas a llorar? La historia del capítulo dice, es preciosa, hermano. Resulta ser, le dije que Samuel amaba a Saúl. Ok, Samuel era el profeta y Saúl era el rey. Ok, pero Dios había desechado a Saúl. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, hermanos, Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Pero en la interpretación humana que podemos hacer de Dios, le topó la paciencia. Le topó la paciencia, le dijo, no hagas esto. Le recuerdo, David fue escogido por Dios, Saúl fue escogido por los hombres. Los hombres siempre están molestando. Los hombres siempre quieren, no, queremos profetas, no, queremos reyes, no, queremos... Un momentito, el Señor dijo, ¿sabes qué? Ahora le voy a traer a Cristo, o sea que a partir de hoy nadie se puede jalar. Así como fue paciente con David por sus errores, ha sido paciente con nosotros. Pero ahora, con el mensaje claro de Cristo, no puede decir, a mí no me dijeron. A mis hijos les dije el otro día, me encanta que sean hijos de pastor. Mi pregunta es, ¿son ustedes salvos? No es una pregunta dura, es una pregunta de amor. Papi me dijo, si nosotros vamos a la iglesia, ¿a mí qué me interesa? Si también las palomitas que llegan a comer de los basureros llegan y nos salvan. ¿Cuántos entendieron? Amén. Y se lo dije de otra forma la otra vez que venimos a predicar hace unos años atrás. Usted puede pasar 20 años en un parqueo y no se va a convertir en carro. Y puede pasar 20 años en una iglesia y no se va a convertir en cristiano. Usted tiene que nacer de nuevo. Y le hago la pregunta a mis hijos, amigos, hermanitos, ustedes tienen que estar seguros, porque si nosotros llegamos a faltar, si nosotros llegamos a morir, ¿en manos de quién queda su vida? En manos de Dios, nadie como Él. Pues déjeme ponerle un poquito al texto. Pues resulta ser que cuando Dios se cansó de este tipo porque se lo advirtió y no escuchó, le dijo, te vas a ir a ungir a quien yo te diga. Y dice, ¿Samuel era él? ¿Saúl era él? Perfecto. Le dice entonces, mira, vas a irme allá a la ciudad de Belén donde está Isaí. Y me, mira, le dijo, si llegas a ver Saúl, que yo voy a ir a ungir a otra persona haciendo, me va a matar. ¿No habría alguna posibilidad que se pueda reelegir? ¿No habría una posibilidad que le deje otros 4 años de gobierno? Porque si lo llego a hacer, me va a matar. El pastor aquí, David, me dio una lección maravillosa y me dijo, mira, Chueco, Dios nunca te va a juzgar por los resultados, te va a juzgar por tu obediencia. ¿Sí entendió? Dígame un fuerte amén. ¿Por qué yo sembré? Apolo regó, pero el crecimiento, amén. Es en la obediencia, me encantó, aquí lo llevo ya, hasta me lo voy a tatuar, aquí está bien. Obedience, le voy a poner, amén. ¿A qué quiero llegar? Se ve el tipo y lo va a buscar y viene entre otros. Ahí usted lo lee en la casa, por favor, porque es largo. Viene el papá, Isaí. ¿Cómo se llama el papá? Amén. ¿Cuántos hermanos tenía David? ¿Alguien sabe? ¿Están seguros? ¿Cuántos tenía? De los 7 que tenía. Amén, nunca se le va a olvidar. Bueno, resulta ser que va a traer a los más macizitos. Usted cuando enseña a sus hijos, les enseña una foto bonita. Al bicho le ha hecho un gran Photoshop. Amén. Rostro shop le ha hecho al bicho, ¿eh? Y aquí hasta ojos azules le pone. Lo que pasa es que el mono es visco, pues, pero ni modo, ¿eh? Usted ojos azules o lo saca con él porque son sus hijos. Entonces, este fue a traer lo que el hombre ve. Los hermanos de David eran hombres de guerra, hermanos. Y nosotros, como seres naturales, hoy no creo que calificaríamos algunos para poder ser hombres de guerra back then, en aquel entonces. Eran hombres recios, hermano. Ese hombre, no habían hombres que iban al salón de belleza, hermano. O sea, y se rasuraban a pedrada. Tírame uno aquí, tírame uno aquí, tírame uno aquí, tírame uno. Ay, hoy que le ponen toalla húmeda en la cara. No, ¿qué es eso? ¿Ah? Cualquier parecido es pura coincidencia. Los conceptos vertidos en este programa son exclusiva responsabilidad de esta campaña. ¿Qué es esto y qué la... No, ¿qué es eso? No, eran hombres de guerra. Ojo, que viene el papá muy emocionado. El profeta había llegado donde él estaba. Me imagino, estoy inventando. Que la primera pregunta le dijo, mira, Samuel y Saúl saben que estás aquí. Porque si no saben, me vas a meter en un problema. Yo me imagino que tuvieron esa conversación. No lo sé. No está en la Biblia. Pero me imagino, mira, sabe el rey que está aquí. Porque yo, mira, sinceramente yo problemas con el diablo no quiero. Y resulta ser que le dice, mira, anda, tráeme a tus hijos porque el Señor me ha enviado a que le busque a su ungido. O sea, ya estaba. Una vez más lo voy a decir. Dios no improvisa, hermanos. Dios, como lo dijo Albert Einstein, no juega a los dados en el universo. Dios lo tiene todo medido. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos y tiene que hacer el procedimiento. ¿Cuántos de nosotros tuvimos problemas cuando estudiamos matemática, aritmética, física? Yo era los muchachos haraganes, que a mí me gusta hacer las operaciones mentales. A mí no me gusta escribirlo. No, no. Mire, profesor, este es el examen, aquí está la respuesta. López Bertrán me decía, le falta el procedimiento. Profesor, le digo, pero si la respuesta es correcta, no me importa, quiero el procedimiento. Ahí dice, ponga la respuesta, no el procedimiento. ¿Cuántos me entienden? Si Dios ya tiene la respuesta, hermano. A ver, si Dios vive en la eternidad, que va a ser otro lío para otro día, ¿tú debes orar para recibir? ¿O debes orar para entender lo que te mandó? ¡Siga orando! ¡Dele! Si Dios ya soltó, hermano, la palabra ya la soltó. Si Él vive en la eternidad. ¿Quién es el que viene el Cronos? Nosotros. Pero no es el tema de hoy. Ya lo veo un poco confuso. ¡Amén! Y yo quiero que hay que... ¡Amén! Resulta ser que viene el papá y le hace el desfile mi San Salvador. Y a partir del versículo 6 en adelante, el primer libro de Samuel, ahí lo lee en la casa porque estudiamos esta mañana, porque leer la palabra del Señor, porque revela el carácter de Dios, porque nos enseña, amén. Y de repente pasa y estaba el profeta, ¿qué se llamaba? ¿Y el rey se llamaba? Amén. Estaba él ahí y pasa el primer hijo, no le dijo. Pasa el segundo, me imagino yo que mostrando lo que podían hacer. Una cabeza de león, ¿verdad? Este se come 12 donas en un minuto. O sea, pruebas fuertes, hermano, amén. Este come 3 gallinas con todas las plumas y son mis hijos. Y el Señor no decía nada. De repente, hermanos, le pregunta el profeta, porque Dios escogió a lo más vil del mundo para avergonzar al más sabio. Y le pregunta a Isaí, disculpa, le dice, ¿tienes alguno? Ah, sí, le dijo, un niño que hace crochet, le dijo. Vayan a traer el cipote. Y el mono ahí, con las ovejas que tenía su papá, me imagino yo, vea. Y va entrando el cipote, dice que era de hermoso parecer, sus ojos eran claros, su cabello era rubio, y lo dice la Biblia, y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y va entrando, inmediatamente el Espíritu de Dios le dice al profeta que se llamaba, este es, le dijo, un gilo. Me imagino yo en este diálogo interno, mira, Señor, y no viste a los animalotes que acaban de pasar aquí. ¿Cómo te ocurre ungir a este? Si este no tiene las cualidades de un guerrero. Estás hablando de un rey. Los reyes, hermanos, de la historia iban al frente con todo. Iban que se iban a dar con todo. Prueba de ello es que dice, cuando los reyes salen a la guerra, David se quedó viendo a la otra señora, ¿se acuerda? El cartel de los sapos estaba viendo. Se quedó ahí. Amén. Cuando los reyes salían a la guerra. O sea, sus hermanos tenían las cualidades para hacerlo. Pero a David no le dio genética, le dio ADN. ¿Cuánto se paga ahora por un buen ADN? ¿Cuánto pagan las parejas millonarias que no pueden concebir hijos por decir, vamos a sacar estas piezas de este y estas piezas de otro, vamos a rentar un vientre, ¿verdad?, para que el bebé pueda nacer así, como lo hizo Michael Jackson, como lo hizo esta hija de Elvis Presley, como lo hizo toda esta gente que hace y juegan a hacer. Amigo y hermano, deja de llorar por las cosas que no tienes, porque la mayor bendición que tienes se llama Dios, hermano. Tal vez no tienes lo que otros tienen, no tienes la capacidad, y se lo digo y no se lo digo, y tal vez con mucha humildad, sino con un toque de soberbia. Muchas veces Dios nos humilla para entender lo importante que Él es en nuestras vidas. Nos quebranta para saber lo importante que Él es en nuestras vidas. Yo siempre le preguntaba a la mamá de mis hijos, amor, y si el día de mañana fracasamos, y yo vuelvo a una gasolinera a limpiar parabrisas, que no es humillante, a toda honra lo haría, y a vaciar basureros y a lavar baños de gasolinera. Yo le digo a mis compañeros que dicen, ay, aquí es bien duro trabajar con ustedes. Y le voy a hacer una nota aclaratoria pidiéndole permiso a mi pastor. Le voy a contar qué se gana trabajando en el Tabernáculo Central, y si no me crean, aquí está otra persona aquí sentada. Tienen educación para sus hijos, tienen seguro de salud, tienen teléfono con llamadas ilimitadas entre el grupo que tenemos nosotros. Tienen los alimentos, y si ahí desayunan, si ahí almuerzan, y si están a la hora de la cena y quieren pasar comiendo pupusas, se las pueden comer también. Tienen su salario, tienen depreciación de vehículo, tienen también gasolina para los que están en las misiones, aparte tienen la beca de los niños del colegio, tienen los uniformes de los niños del colegio, tienen la bolsa escolar del colegio, y hay desgraciados que todavía dicen que trabajar conmigo es un infierno. Ahí se los dejo. Hasta aquí estoy de oírlo. Ni tu tata te ha tratado como nosotros te hemos tratado. Nunca. Porque ni siquiera te reconoció. No, hermano. Hablemos las cosas como son. Pero Dios muchas veces nos humilla para que entendamos que no es en nuestra voluntad. Es en el tiempo que Él tiene. Mire, hermano, yo llegaba a la casa. ¿Sabe qué le hacían a mi pastor? La moto de papá quedaba en la parte de afuera porque nuestro garaje era abierto. Los muchachos de la colonia nos ponían literalmente animales muertos sobre la moto del jefe. ¿Qué parte de nosotros no hemos pasado como familia por haber decidido nuestro pastor en el llamado de Dios ser cristiano? Horrible. Y llorábamos, y llorábamos. Mire, yo llegué al liceo que les conté, de los pasillos, del bolsón, de los curas, de todos los... Y me dijeron, ¿sabes qué? Tu hijo ya no puede estudiar aquí. Y mi papá me dice, hijo, pues vamos a cambiarte de colegio. ¿Pero por qué razón? Estaba en tercer grado C, nunca se me olvida. ¿Y por qué razón? Porque somos evangélicos, me dijo. Papá, le digo, ¿y dónde me vas a pasar? A las Omascas, me dijo. En un colegio, en un colegio de monjas, de niñas. A ver. ¡Ua, ua, ua, ua! Ahí iba yo con las calcetas hasta las rodillas. A ver. Fatal. Así, hermano. De repente llegamos a otro colegio. a este colegio que se llama García Flamenco, que todavía existe. Ahí fue mi profesor el que me dijo: López Bertrán, tus oraciones no pasan. Mire, cuánta, yo le puedo contar 49 años de lo mismo, año tras año tras año, pero atrás de cada lágrima viene una bendición. Los que con lágrimas sembraron, espérense un ratito. Hay gente que usted la ve en la calle y dice: pobrecito, usted no sabe la cuenta que tiene en Bitcoin en el cielo. Usted no tiene la menor idea. Esos ganadores de almas que dejaron el pellejo en la calle, que se acabaron los zapatos en la calle, los que van a las granjas, los que van a hablar a los homeless, los que están... Ay, hermanito lindo, tal vez no tienen la mejor ropa, pero te garantizo que van a tener la mejor cama. Te lo garantizo. Es una promesa de Dios. Porque Dios no ve lo que los hombres ven. Y le advirtieron. ¿Cómo se llamaba el profeta? Se lo advirtieron. Por favor, no vea su hermoso padre. Porque no le daba. No es eso. Estábamos, esto lo digo con mucho respeto, predicando en Italia, donde mi pastor ha estado también compartiendo con los tabernáculos. Llegamos a uno de esos tabernáculos bastante retirado de la ciudad de Milano. Lindo cuando está en invierno, algo muy curioso. ¿Sabe usted que los cementerios para ellos son aéreos? Porque por espacio, son aéreos. Entonces son paredes bien lindas donde van metiendo las cajitas y la gente, ¿verdad? Y muy lindo. Yo no sabía. Entonces, a la hora de manejar, estaba un poco nevando y el clima muy lindo, como se pone por acá, nublado. Y veo aquel montón de velas. Digo: qué lindo, pastor, paremos aquí. Me dijo: paremos. Y me dice: pues no, me dice, si esto es un cementerio. Y usted me está hablando. Sí, me dijo, en Italia es la costumbre que todas las noches están encendidas las velitas afuera de las tumbas. Pues en esa ciudad predicamos un sermón y de repente, a la mitad del culto y de las alabanzas, entró una hermana por la parte de la puerta, porque por ahí se entra, hermanos. Amén, amén. Entró una hermana por la parte, sí, o sea, porque en la Biblia por el techo lo metían a uno, ¿ven? Entró la hermana por la parte de la puerta y la hermana no era muy agraciada. Del original hebreo, fea, hermano, fea. Así, ¿para qué le voy a decir? A ver. Pero al lado de esa mujer entró un hombre que hasta a mí me gustó. Me le quedo viendo y yo digo: wow. Hermano, en la vida hay que probarte. No. Esa será la otra campaña. Amén. Literal, hermano. Oiga cómo es uno de sucio de la mente, ¿va? Mire cómo uno juzga las cosas por las apariencias, ¿verdad? Bueno, termina el culto y en mi mente, desde que la vi entrar, dije: ha de ser el patrón. De seguridad trabaja en la casa, haciéndole los cosas de la casa. Porque allá, pues nuestros hermanos, la mayoría, están en ese tipo de rol, cuidando ancianos, haciendo labores que dignas. Cuando terminó todo, se me acerca. Y el hermano saludando y nosotros saludando: pastor, mucho gusto, yo soy hermana fulana de tal. Y yo: ay, no la había visto, no la noté. ¿Y a qué horas entró, hermana? Le presento a mi esposo, me dijo. No, yo creo, ¿cuántos son solteros aquí? Yo creo en los milagros, hermano. Pero le estoy hablando a un tipo en serio, flamboyantly good looking. Increíble. Imagine que lo pienso. No, un tipazo, un hombre, un macho alfa reconoce cuando hay alguien de la categoría. Sí, hay alguien inseguro, y le digo al pastor Oscar, se llama Piacenza, y le digo yo: Oscar, perdóname la pregunta en la cena, porque yo soy como, así sentí el espíritu del chambre, ¿me entiendes? Y le digo yo: Oscar, discúlpame la pregunta que te voy a hacer. ¿Y esta hermana es la esposa de este caballero? Mire, pastor, me dijo. Él estaba casado con una mujer preciosa, de su raza, de su etnia, de su cultura. Pero la mujer le pagó muy mal. Se fue con una persona y simplemente lo dejó a él y a sus hijos. A él aman castelos o castillos, a las grandes propiedades, ¿verdad? Aquí, que esas fincas. Y ella se ganó la confianza del Señor trabajando en su casa. Y ahora son esposos. Millonaria, divina la mujer, divina, no, sí, billetera mata galán, hermano, no es cierto. Pero nosotros juzgamos las cosas por las apariencias, y muchas veces Dios te ha mandado profetas como mandó a Samuel, y tú no les pusiste atención porque estabas viendo la apariencia del pastor y no el mensaje que te traía. Y Dios te quiere redarguir, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere ayudar. Pero ¿qué pasa? Sigue llorando. Cuando yo estaba en El Salvador, cuando yo vivía en México, cuando yo vivía... Hermanita linda, déjeme contarle que ya pasó. Ya no estamos aquí. Y si Dios nos trajo aquí, aquí vamos a florecer. Y tengo la fe que si dejamos de llorar por las cosas que antes teníamos, vamos a descubrir las cosas que ahora tenemos. ¿Cuál es el final de la historia? Cuando el Espíritu, cuando Jehová vino sobre este profeta, le dijo, este es, abrió el cuerno del aceite, lo ungió, y desde ese día, dice la palabra, desde ese día, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Sabe qué hizo David? Maravillas, hermano. Maravillas, hermano. Los salmos, David. Todas esas cosas que le decía el Señor, David. David. Y también fue humano. Y también tuvo sus downfalls, tuvo sus errores. Pero David comenzó a entender que no le habían dado genética, pero le habían dado ADN. Amigo, esta noche habrán personas que estamos llorando porque nunca pudimos hacer esto, porque nunca podemos hacer lo otro, pero por la misericordia de Dios, sí hemos podido llegar a ser hijos de Dios. El que tiene para el que oiga, vamos a orar. Padre, te doy gracias esta noche por nuestra meditación en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Señor, esa palabra tan fuerte que dice Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? Padre, hemos aprendido que muchas veces no apreciamos lo mucho que nos has dado, Señor, por lo poco que el mundo nos quitó. El día de hoy quiero avivar, despertar en el corazón de mis hermanos, que a muchos de nosotros, Señor, no nos diste belleza, no nos diste riqueza, no nos diste posesiones materiales, no nos diste esa inteligencia que muchos tienen, pero nos has dado un nuevo corazón, nos has dado fe, nos has dado determinación, nos has dado tolerancia, nos has dado visión, y sobre todas las cosas nos has dado a tu Hijo Jesucristo. Mi amigo, usted que está acá sin Jesús, el mejor regalo que se puede llevar de este 30 aniversario es a Jesús como su Señor y Salvador personal. Deje de llorar por las cosas que la vida le quitó. Deje de llorar por las cosas que nunca conquistó. Deje de llorar por los países que nunca visitó. Y dele gracias a Dios el día de hoy porque Él está llamando a la puerta de su corazón. Amigos y hermanos, este es un buen momento para nacer de nuevo. Si usted está a través de las redes sociales, si usted está a través del streaming, de la página web de la Iglesia El Redentor, este es el momento para invitar a Jesús a ser Rey y Señor de su vida. Mientras todos oramos, entregamos el púlpito a nuestro pastor.
Mientras seguimos en oración, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, la palabra dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos criaturas hechas por Dios, pero hijo, solamente aquel que le tiene en el corazón, solo aquel que le abre su vida y lo recibe como Salvador personal. Si usted nunca antes ha tomado esa decisión, hoy es un buen momento. Tenemos consejeros alrededor nuestro. Si usted quiere entregarle su vida al Señor, póngase de pie en este día, levante su mano. Alguna persona que dice, pastor, yo necesito a Dios en mi vida, yo necesito a Cristo en mi corazón, ¿cómo puedo hacer para entregarle mi vida al Señor? Nosotros le vamos a ayudar a través de una oración. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo también. Dígale al Señor, Señor, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, al derramar tu sangre y poner tu cuerpo por mi redención. Te doy gracias por este sacrificio y en este día te hago el Señor y el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su santa y bendita palabra. Señor, gracias te damos en esta noche. Por estos 30 años, por cada servicio, por cada momento, por cada alma que te ha conocido en este ministerio, por cada persona que fue bautizada, por cada momento, por las pruebas, pero sobre todo, Señor, sobre todo, quiero darte gracias en este día por tu santa presencia entre nosotros. Las demás cosas, Padre Santo, salen sobrando si tú no estás con nosotros. Oramos para que sigas bendiciendo este ministerio, que en este lugar siempre, siempre se predique tu glorioso evangelio, el evangelio de Jesucristo. Gracias por esta congregación, gracias por todo lo que nos has dado en 30 años y ahora levantamos nuestra mirada para una nueva generación ser alcanzada. Te pedimos que nos bendigas, salir a casa, al acostarnos, al levantarnos, llévanos con bien, en el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí
y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.